Bacalà. Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves
mambo. Maldini, estamos configurando el mejor once de la historia del fútbol español. Ya hicimos el mejor once mundial y el año pasado, o el martes pasado, evidentemente elegimos el portero. Si el mejor del mundo era Iker Casillas, el del
sí,
mejor
es
español
Casillas.
Tenía que ser Iker Casillas.
Aunque, de verdad, o sea, por ejemplo, yo a Zamora nunca le he visto jugar, evidentemente. He leído maravillas sobre él, pero como no lo he visto, pues no puedo hablar. Sí he visto a Iribar, que me ha parecido impresionante, a Arconada, que me ha parecido un portero espectacular. Seguramente incluso de nivel similar a Casillas, ¿eh? Pero lógicamente, si hablamos también, esto es una mezcla entre títulos, nivel individual, aquí no hay color. Yo de Casillas sé que para mí es el mejor de la historia del fútbol español.
¿Y los centrales?
Pues la semana que viene decimos laterales, pero los centrales van a ser Fernando Hierro y Puyol. Ya sé que hay gente que está pensando en Sergio Ramos, y por supuesto podría
Piqué.
Estar en Piqué, campeón del mundo, por supuesto, igual que Puyol, pero a ver, bueno, yo creo que Fernando Hierro, es verdad que no ha ganado títulos con la selección, sí, con el Madrid, por supuesto, y muchos, pero creo que ya como central, incluso como mediocentro, las dos posiciones más central, me parece que era un jugador que marcaba una diferencia tremenda. Yo lo considero uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español. Y luego yo de Puyol le pongo un escaloncito por encima, muy justito, pero por encima de otros centrales, porque Puyol es campeón del mundo igual que los otros, pero además marca ese gol histórico a Alemania en la semifinal, que mete a España en la final, y yo creo que simplemente por eso es lo que puede cantar un poco la balanza, ¿eh?
¿Has estado viendo partidos de la Youth League, de la Champions Juvenil?
He estado viendo el partido del Barça, que empezó perdiendo, pero al final ganó bien. Me ha gustado mucho el surcoreano. ¿Ya has visto jugar al surcoreano en algún partido con Corea del Sur, con los juveniles de Corea del Sur? Me parece un jugador que tiene un talento tremendo. Y luego Aleñá es un jugador que a mí me gusta mucho, zurdo, de los que maneja bien la pelota, llega bien. El gol que ha hecho ha sido clásico, es suyo, una llegada fantástica, y me ha gustado. Me ha gustado el Barça, ha jugado un partido lento al principio, pero al final acabó resolviendo bien, ha ganado 3-1. El que no he podido ver ya es el del Madrid, no lo he podido ver, pues ya me ha pillado aquí, el del Valencia tampoco. Pero bueno, los veré y otro día
No te pierdas el gol de Borja Mayoral, ¿eh? Ha sido
no, lo veré,
tremendo,
lo veré. Es un jugador muy interesante, ese chaval.
Tremendo.
Muy interesante.
Vamos a Inglaterra, la FA Cup. Se le llenó la boca a Paco el fin de semana dando palos y palos y palos a Pellegrini por tirar la.
Pues
la
yo me voy a sumar a ello, porque es un enfado con la federación. Él quería que le retrasaran el partido porque tiene el partido con el Dinamo de Kiev mañana. Y se lo pusieron el domingo a las 5 y eso le enfadó mucho a Pellegrini. Yo creo que ha tirado la competición. Ha dicho, bueno, pues nada, pues adiós la Copa. Porque puso un equipo, ya no solo puso un equipo de suplentes, puso un equipo de juveniles, de futbolistas del segundo equipo y del juvenil. Entonces, yo creo que eso, primero, es contraproducente para la competición. Por supuesto para el club, que perdió 5-1. Pero también creo que es malo para los propios jugadores.
¿Qué varios de esos juveniles han jugado hoy en Valdebebas?
Claro, por ejemplo.
O sea, contra el Madrid juvenil.
Claro, es que al final sacas a chavales que les van a meter 5, el Chelsea, y que pueden tener cierto complejo. Ahora le va a costar reponerse a esos chavales. Por supuesto, si son buenos lo harán, pero bueno, jugó, eso sí, jugó de Michelis, jugó Kolarov, pero vamos, el partido fue un paseo para el Chelsea con algún buen gol de Hazard de falta, con William, pero bueno, tiró la copa. Yo quiero decir una cosa de la copa inglesa, y es que tengo la sensación realmente de que se está perdiendo un poquito el prestigio del torneo en Inglaterra, ¿eh? No digo que sea como la Copa de la Liga, pero desde que el United se negó a jugarlo un año porque se fue a jugar el Mundial de Clubes, y no la jugó directamente, yo sí veo que están poniendo bastante suplentes muchos equipos, ¿eh? O sea, cada vez ves más alineaciones de competición demasiado con mucho suplente, vamos, de un poco no tirarla, pero ya no ponen a todos los titulares en la copa.
Hablaba Mikel Arteta hoy en una entrevista en El País, decía que se está perdiendo en buena medida la esencia del fútbol inglés, ¿no? Ahí ha entrado tanta pasta, se ha convertido en algo tan caro, tan al alcance de un extracto limitado de la sociedad, que se le está perdiendo la esencia del fútbol inglés, están perdiendo los valores tradicionales del fútbol
inglés.
Sí,
también un poco desde el punto del propio estilo del fútbol inglés. A ver, el fútbol es cada vez más cosmopolita en todos los sitios, entonces cada vez es más difícil al máximo nivel ver una identidad en un fútbol. Pasa en todos los lados, no solo pasa en Inglaterra, pero hemos visto al Arsenal, que ha jugado atrás, pero el Arsenal prácticamente no tiene ingleses, son muy poquitos ingleses. Es decir, el fútbol inglés tradicional que conocíamos de balón largo, de presión, bueno, eso realmente ya no existe. Lo ves en segunda, en tercera división, y tampoco tanto en segunda, donde también tienen mucho dinero y fichan mucho dinero.
Claro. Hay muchos partidos, al final tienes que elegir algunas veces una competición por otra. Yo me acuerdo hace 16 años, o 17, Tosa con el Madrid, tiró una semifinal de Copa con el Valencia, le metió 6-0 en Mestalla, por quedar segundo en la Liga. Por quedar segundo. O sea,
esto es producto de que hay muchos partidos. De la competición, claro. Es evidente que está muy no hay descanso, ¿no? Posible.
Otro de los partidos que no va a pasar a la historia es la victoria del Manchester ante el Resbury, que ganó
sí,
fácil.
Sí, bueno, la verdad es que está teniendo suerte en los sorteos, el United ya está en cuartos. Hay una cosa, que ganó 0-3, muy cómodo, marcó un buen gol de tiro libre, Mata. Me quedo con un detalle, verdad que no tenía un rival importante, pero al final cuando juegan Herrera y Mata juntos, el equipo mejora, y Herrera jugó de medio centro junto con Schneiderlin y luego Mata por delante, metió a Martial de 9 y el equipo ganó cómodo. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos de Liga, porque va a jugar contra el West Ham los cuartos de final de Copa, y en este caso sí que el United tiene esta competición para salvar un poco la temporada, porque la Europa League primero que perdió en Dinamarca, y además le queda todavía muy lejos ya hasta la final, ¿no?
En el Calcio, el lunes el Nápoles tenía una muy buena oportunidad, maravillosa oportunidad de recuperar el liderato, pero no pudo, porque no pasó del empate
ante
Milán.
Efectivamente, empate a uno en un partido en el que la verdad, el Milán lo planteó bien, lo planteó bastante atrás, es decir, sabe que ante el Nápoles tampoco podía mucho competir con la pelota. Y el Nápoles le vi un equipo sin mucha presión, sin balón. Le vi un equipo, tiene el partido contra el Villarreal, la vuelta también, es verdad que podía recuperar el liderato, pero está a un punto de la Juve en cualquier caso, o sea, está peleando la Liga. Y no me gustó el partido del Nápoles, pudo ganar en el tramo final. Hay un detalle importante, y es que, dos detalles. Hamsik está siendo cada vez más lanzador del equipo. Creo que está haciendo una gran temporada, pero cada vez le veo más lanzando al equipo desde atrás. Eso me parece muy importante en Hamsik, que lo pueda hacer. Y luego, no estuvo bien Callejón, pero acabaron jugando Insigne y Mertens juntos, cosa que es poco habitual. Mertens por la derecha del tramo final, que estuvo a punto de marcar un gol además, Insigne por la izquierda, y yo creo que el Nápoles podría llegar a jugar con extremos, porque los dos son jugadores que pueden hacer de extremos. Mertens a pierna cambiada, como jugaba también en Holanda, Insigne en la izquierda. Yo creo que es una variante interesante en un Nápoles que tuvo un primer tiempo muy bueno Hisag, el albanés, al que veremos en la Eurocopa, que es un lateral derecho que cada vez está creciendo más, ¿eh?
¿El Inter te gustó? Que ganó la Sampdoria, no. Al menos en cuanto al resultado, con bastante comodidad.
Sí, no me convenció el Inter. Ganó el partido, es verdad que lo ganó bien, 3-0, 3-1, un partido muy cómodo, pero no me convenció el Inter. Me parece que Mancini, que hoy ha vuelto a decir que están mejorando en cuanto a resultados, es verdad, pero creo que está metiendo cada vez más músculo y cada vez menos calidad en el equipo. Volví a dejar fuera del equipo a Ljajic y a Jovetic, que son los dos jugadores que pueden marcar la diferencia, y cambió otra vez el dibujo y jugó con 4-4-2, con Eder y con Icardi arriba, y metió Brozovic, Felipe Melo, doble pivote. Felipe Melo ya le conocemos, es un jugador durísimo, no es un jugador para organizar el equipo, y Brozovic es un llegador puro. Pues mañana vamos a ver a Proper en el PSV, es lo mismo, sí. Es un llegador puro, a mí me gusta como jugador, pero ninguno es organizador, entonces el Inter juega un poco empujones, bueno, acabó ganando el partido, pero yo creo que este Inter camina irremisiblemente hacia ninguna parte, otro año más.
En la Bundesliga, ¿cómo fue el triunfo del Dortmund ante el Leverkusen, que vino marcado por esa... que fue por un penalti, ¿no?
El gol lo mete en una contra Aubameyang, en la jugada del gol de Aubameyang. Hay una falta que sacan rápido, hay una falta a favor del Dortmund, entonces lo saca rápido el Dortmund, acaba en el gol, lo sacan más delante donde se produce la falta, entonces se queja mucho Smith y le expulsa el árbitro a Smith.
Y le dice que no se va de allí.
Smith dice que no se marcha, yo tampoco lo he visto nunca, no sé si Pedro lo ha visto alguna vez, pero yo no lo he visto nunca. Dice el árbitro que no se va, se lo dice a Kisling, que es el capitán de su equipo, dile al árbitro que no me voy a ir, Kisling le dice al árbitro, mi entrenador no se va a ir, y entonces el árbitro dice, pues entonces me voy yo, y se marchó el árbitro al vestuario. Y bueno, hubo ahí un cónclave con Rudi Völler, que es el director deportivo del Leverkusen, y al final convencieron a Smith de que se marchara, luego pidió perdón y el partido siguió, pero es algo que yo no he visto en mi vida, la verdad, que el árbitro diga, mira, si no tengo autoridad suficiente, yo me voy, y tiene razón además el árbitro en hacerlo, la verdad.
Bueno, con entrenadores no, pero yo recuerdo una muy famosa de Ratín, que fue expulsado en el Mundial.
Sí, en el 66.
No se quería marchar del campo, tuvo contra las fuerzas públicas, sí. Tuvieron que llevárselo y hasta que no se lo llevaron empezó el partido, claro.
Joder. En Argentina, estuve viendo en Canal Plus Liga, o Canal Plus Fútbol era, creo, el Rosario Central 3, River 3, que pues empató, digo, en el último minuto Rosario Central.
Sí, te digo,
vi los últimos 20 minutos, que era lo que me pilló al llegar.
¿Sabes elegir qué partido ver en Argentina? Porque...
No, pasé por ahí y dije, me voy a quedar a ver. Como iba la cosa bastante igualada, digo, voy a quedar a verlo.
Rosario Central, River está jugando bien, el otro día jugó en Belgrano y hizo un partido más flojo, pero es un equipo atractivo, con bastante calidad en el mediocampo, con el Piti Martínez, con Viudez, que entró el otro día por la derecha. Es un equipo interesante de ver, River, pero Rosario Central es el mejor equipo del fútbol argentino ahora mismo. Por cierto, va a jugar la Copa Libertadores, de la que vamos a hablar ahora, contra Nacional de Montevideo, juega esta semana. Pero es un equipo que Coudet le tiene en un gran nivel futbolístico. Es un equipo que le gusta mucho tocar la pelota, juega con Musto, que es un mediocentro muy importante en el equipo, con Montoya a la derecha de interior, Fernández a la izquierda, pero sobre todo me quedo con Lo Celso. Ese chaval... Yo tengo la sensación, por cómo juega de enganche y por cómo le buscan todos, que puede ser un jugador realmente referencia importante en el fútbol argentino y en Europa, jugador importante, porque te das cuenta de que es muy joven, técnicamente es muy bueno, pero sobre todo te das cuenta que los demás le buscan. Cuando los demás buscan a un chaval tan joven es porque tienen confianza en él, claro. Y está empezando a ser el líder de un equipo siendo tan joven. A mí me parece un chaval para seguir muy de cerca, los Chelsea, ¿eh?
Y el joven de la semana que nos propones es argentino también, pero
sí,
es de Vélez.
Hernán Toledo. Yo pido a todos los oyentes de la COPE que le vean porque van a disfrutar con Toledo. Tiene 20 años, chico de la cantera de Vélez. Es su segunda temporada en Vélez. Es verdad que es una aparición... Para lo que es el fútbol argentino, tiene ya 20 años, o sea, no tiene 17 como otros surgen, pero es clásico regateador, como se dice en Argentina, gambeteador.
Gambeteador, sí.
Típico argentino, encarador, es un jugador que da gusto ver, la verdad, se atreve con todo, siempre regatea, encara. El otro día le marcó un gol entre semana Argentino Juniors, porque hubo liga entre semana, un gol impresionante. Arrancando desde la izquierda, manejando las dos piernas, haciendo dos recortes en el área y luego tocándolo al palo largo. Sensacional jugador. También otro jugador para tener muy en cuenta en Argentina. Hernán Toledo.
Hernán Toledo, 20 años.
Hernán Toledo.
Ya hemos hablado antes de Forlán, que ha hecho un partidazo, ha sido padre y ha hecho un partidazo.
Bueno, todo bien. Yo te digo sinceramente, Forlán, por supuesto, se puede crear bastante en Forlán, pero yo tengo la sensación de que el fútbol uruguayo, por supuesto, ya no tiene el nivel de otras ligas. Creo que el Diente López de Nacional, que le ganó Wanderers, por cierto, 2-1, sufriendo bastante, creo que está por encima del nivel de Forlán, pero Forlán puede hacer una temporada interesante en Peñarol. Fue 5-1 defensor. Marcó 3 goles y dio 2 pases de gol. O sea, los 5 goles son 3 suyos y 2 pases suyos. Y el 5º gol es espectacular. Es un cabezazo, un escorzo, con un rebate realmente difícil a la escuadra, de cabeza espectacular. Gran partido de Forlán. Vamos a ver si mantiene este nivel Forlán. Vamos a ver en Copa Libertadores. El otro día empataron contra Sporting Cristal en Perú. Y vamos a ver hasta qué punto Peñarol es capaz de dar la cara. Yo no creo mucho en Peñarol, ya te digo, ¿eh? Tampoco. En realidad yo en torneos internacionales no creo mucho en los equipos uruguayos. Pero, y eso que les adoro, los equipos. Yo, sabes que yo el fútbol uruguayo.
Sí, te gusta, sí.
Es una debilidad mía, pero eso no quita que tengo que reconocer que el nivel de fútbol uruguayo es flojo y se está notando y se notan las competiciones internacionales.
Háblanos de la Copa Libertadores que tenemos para esta semana.
Bueno, yo soy muy de Copa Libertadores. Hay que decir, yo quería comentar 3 cosas. Primero, hemos vivido entre semana un triunfo absolutamente histórico en Libertadores para Bolivia. Ganó The Strongest de La Paz, uno de los equipos más importantes de Bolivia, ganó al Sao Paulo en Brasil. Que un equipo boliviano gane en competición oficial en Libertadores a un equipo brasileño en Brasil es histórico. Es histórico, ganó 0-1, estuvo mal el equipo de Gardo Bauza, no me convence Paulo Enrique Ganso como está jugando, pero ganó 0-1 y además no sufrió el tramo final. El primer tiempo estuvo muy en vaca, su portero, y hay dos jugadores que a mí me parecen referencia de este The Strongest boliviano. Uno es Chumacero. Chumacero es un centrocampista, que muchos le conocerán, de la selección boliviana, un todocampista, todoterreno, no es un jugador muy, muy técnico, pero es que aparece por todos lados. Es impresionante los pulmones que tiene Chumacero. Y el otro es un jugador ya veterano, argentino nacionalizado, Pablo Escobar, que tiene una pierna izquierda fantástica. Es un futbolista que da gusto ver. Le ves en el fútbol boliviano y la verdad es que es una maravilla. Luego le ves en competición internacional y ya no es lo mismo, pero aún así es un jugador de mucho talento, ¿eh? Y me quedo con la victoria de The Strongest. Quería comentar el horroroso partido de Gremio. Se lo comentaba a Evangelio, a Fernando, que es de Gremio. Su mujer es de Gremio, además.
Básicamente por eso.
Fue horrible el partido que hizo Gremio. Se quedó Toluca con 10 en el primer tiempo y Gremio contra un equipo con uno menos. No hizo absolutamente nada, acabó perdiendo el partido 2-0 en México con una gran segunda parte de Cueva, el chico que estuvo en el Rayo, que casi no jugó, peruano, pero jugó una segunda parte impresionante en Toluca. Vamos a ver si por fin los equipos mexicanos son capaces de ganar un título en Libertadores. Corinthians jugó muy mal, muy mal, muy mal partido de Corinthians ante Cobresal, partido también histórico, pues, Cobresal, que es del desierto de Calama, que ganó la Liga el año pasado, un equipo muy modesto de Chile. Compitió muy bien y le pudo ganar a Corinthians, que acabó ganando con un gol muy al final en propia puerta, pero en un partido horroroso de Corinthians. Ha sido una mala semana para los equipos brasileños en cuanto al nivel de juego. Ganó Atlético Mineiro a Melgar en Perú, pero no me convenció. De esta semana me quedo con 2 cosas, con el debut de Boca ante Deportivo Cali en Colombia. Ojo a ese partidazo. Acaba de terminar ya y ha perdido San Lorenzo en su debut. El Ciclón ha perdido fuera de casa contra Liga de Quito, en la altura de Quito. Y me quedo con ese debut de Rosario Central, un equipo que da gusto ver jugar, contra Nacional de Montevideo. Me temo que va a ser la primera derrota de Nacional en esta Copa Libertadores contra Rosario Central en el gigante de Arroyito.
En Fiebre Maldini hablasteis con Thiago Alcántara, casi nada.
Sí, estuvo Guilluzquiano entrevistando a Thiago Alcántara.
Que no es fácil, bueno, por cierto, hablar con él.
Pues mira, nos concedió una entrevista y nos contó un poco pues cómo está jugando en el Bayern, su posición natural, que puede jugar de único pivote, por delante, con Vidal, etcétera, con Xavi Alonso también, la selección. Fue muy interesante ver al que yo estoy convencido, y además por inteligencia que tiene en el campo y por el coco que tiene ese chaval, Yo estoy convencido que va a ser un jugador muy importante en la selección y para mí es el recambio natural de Xavi Alonso, la verdad.
¿El partido histórico? ¡Ay, el Bigotes!
Sí, bueno, el partido histórico es el... Ya que he hablado de histórico para el fútbol boliviano, yo quería hablar de seguramente el partido más importante de la historia de Bolivia, que es el día que le ganan a Brasil en las eliminatorias para el Mundial del 94. Un equipo que dirigía Oscar Gorta. Luego Brasil fue campeón del mundo, por cierto. O sea, que le gana al que luego sería campeón del mundo. Pero con el Diablo Echeverri, que hace un partido formidable, con Erwin Platini Sánchez, con Peña, que falla un penalti, por cierto, también. Y bueno, es un 2-0 histórico porque nunca había perdido jamás un partido en la historia de Brasil en la eliminatoria mundialistas. Y es la primera vez que pierde. Y ese partido, digamos que para lo que es el fútbol sudamericano, ese partido tiene un recorrido histórico tremendo. Y sobre todo, yo creo que es el gran éxito de un técnico a nivel de selección, de un técnico español en una selección que no es España, que es ese éxito de Oscar Gorta, ¿no? Que luego llegó al Mundial y perdió en la primera fase, pero aún así Bolivia era un equipo que tuvo mucho mérito.
Las llamadas de los oyentes, para terminar.
Maldini, ¿qué nos podrías contar de Facundo Pumpido, un delantero argentino que ha estado en Tigre y en el Club Atlético San Juan? ¿Crees que puede aportar otro tipo de cosas al conjunto cántabro, al ataque del Racing? ¿Y qué nos podrías contar más de él que no sepamos?
Bueno, es un delantero centro puro, no es un jugador muy hábil, es más nueve puro de área, ¿no? Ha hecho pocos goles últimamente en Argentina, tampoco tiene unas cifras de goles espectaculares. Vamos a ver, de entrada no es fácil pensar que pueda salirse aquí en España, ¿no? Pero bueno, tampoco es verdad que llega un equipo, tampoco el Racing, que es un equipo histórico, pero que ahora mismo no está pasando un buen momento, ni mucho menos, ¿no? La competitividad que va a tener no va a ser muy alta, ¿no?
Buenas noches, Maldini.
Muy bueno.
¿Quién es para ti el mejor lanzador de faltas que has visto y qué crees que le falta a Messi para ser considerado el mejor de la historia? Bacala, un saludo.
Bacala.
Bueno, el mejor jugador de faltas que he visto es el mejor jugador de fútbol que yo he visto jamás, que es Diego Armando Maradona. Y a Messi le falta, yo creo que el único jugador que puedes bancar, por supuesto en mi opinión, a Maradona como mejor de la historia es Messi. Pues le falta verle varios años más y ganar un mundial, claro, etcétera. Pero desde luego tampoco se puede decir que Messi va a ser el mejor de la historia, no por ganar un mundial o no, porque al final el fútbol es un deporte colectivo. Entonces, aunque no gane un mundial, puede acabar siendo el mejor de la historia. Yo todavía me sigo quedando con Maradona.
Hola, Julio. Se está hablando del Barça de la última década, pero el de finales de los años 90 no era nada malo. Kluivert, Ronaldo, Figo, Rivaldo, Luis Enrique, Guardiola, etcétera. ¿Por qué no triunfó en Europa? Muchas gracias, un abrazo.
A ti, no, realmente era un equipo impresionante, no tenía la continuidad en el juego que tiene este, ¿no? O que ha tenido el de Guardiola, no tenía mucho talento arriba, pero no era un equipo que, digamos, aniquilara con tanta posesión a los rivales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es normal que fuera un poquito más frágil en partidos clave.
Hola, Maldini. Para ti, la Argentina del Mundial de Estados Unidos de 1994 era la que mejor plantilla tenía. Era la favorita para el Mundial. Y la Holanda del 90, ¿por qué fracasó con el equipazo que tenía? Un abrazo.
Bueno, en el 94 Argentina hace una primera fase muy buena con Maradona, que vuelve al Mundial, y con Simeone en un gran nivel, con Batistuta. Tenía un equipo impresionante, la verdad, con Caniggia. Una gran defensa. Lo que pasa es que es en el partido contra Nigeria. Maradona da positivo, ya le echan del Mundial. Ya pierden el siguiente partido, ya sin Maradona, contra Rumanía, si no me equivoco. No, perdón, contra Bulgaria. Y ya pasan a jugar con Rumanía sin Maradona, el equipo se deshace y acaban perdiendo en octavos de final. Pero es verdad que en ese Mundial que lo gana Brasil sin demasiado brillo realmente, es verdad, Brasil lo acaba ganando sin demasiado brillo, creo que Argentina podía haber aspirado a ganarlo. Y luego en el 90, pues hombre, lo que le pasa a Holanda es que se enfrenta a Alemania en octavos. Alemania en ese momento, en un Mundial que fue de más a menos, porque me acuerdo que debutó contra Yugoslavia jugando muy bien y luego fue un poquito a menos Alemania, aunque acabó ganando el Mundial. En octavos contra Holanda todavía estaba a un altísimo nivel y Mateus era uno de los jugadores sin discusión mejores del mundo. Tenía una buena delantera con Klinsmann, con Voller. Fue un partido muy parejo, ¿eh? Lo acabó ganando Alemania.
La última por hoy.
Hola, Julio. Mi pregunta es si alguna vez te has tenido que inventar la biografía de algún jugador cuando elaboras las guías estas para los trofeos internacionales, cuando tienes que venir a selecciones como San Marino, Haití, Somalia. Si alguna vez has tenido que inventarte algo sobre un jugador que se te escapaba. Y si tienes alguna anécdota graciosa, cuéntala. Venga, un saludo.
No, os digo sinceramente que no me he inventado nunca nada. También te digo que nunca he tenido que hacer un análisis de Somalia.
Ni de Haití, ¿no?
No me lo inventaría, no. No, dedico muchas horas y partidos extrañísimos y acabo viéndolos y no, de verdad que no, porque además, hoy en día se notaría, quiero decir, yo, imagínate, en un supuesto que yo me invento una cosa sobre un jugador del Die Strongest de Bolivia, Y eso en internet lo van a ver
no
en Bolivia.
No tienes acceso a ello, claro.
Lo van a ver en Bolivia y me van a descubrir rápido.
Claro, claro.
Otra cosa es que no estén de acuerdo con alguna opinión mía, por supuesto, faltaría más, pero inventarme yo, te juro, por lo más sagrado, que yo no me he inventado nunca nada. Me he equivocado muchas veces y me seguiré equivocando, pero inventarme no.
91-309-0233, 91-309-0233, si quieren dejar su pregunta para que Maldini se la responda el próximo martes. Mañana vienes, ¿no?
Mañana vengo, sí, el partido del Atleti y luego me quedo al partido de las 12, al partidazo de las 12.
Sí, señor. Gracias, Maldini.
Hasta luego.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.